Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Fenomenal. Oye, yo me alegro mucho de que estéis ahí fenomenal con el body y con la mente. El cuerpo y la mente tienen que ir en la misma estructura, en la misma posición, en el mismo rollo, porque si no, mente para un lado, cuerpo para otro. Ah, es un lío, es un lío. Estaba escuchando una canción y dice, una y una, dos, dos y una, tres, no se da cuenta, porque falta un churumbe. Va, qué bonito, me ha gustado lo de una y una, dos,
oye,
dos
pero
y una, tres.
Es muy lindo, pero ¿cuándo va mi canción? Va a ir hoy, ¿no?
Hoy tú pondrás el tema final, Dani, para eso te he traído, Dani Fox. Nosotros empezamos aquí el programa porque hoy es viernes, como ya sabéis, y estamos muy contentos. Me he quedado con la cancioncilla esa. ¿No os pasa que hay veces que escucháis una canción y se... Oye, corta ya, tío, la aplauso. Ya, ya. Si fueran de verdad, son de lata. Decía yo que hay veces que se te queda una canción y todo el rato la estás tarareando. Es una y una, dos, dos y una, tres. No se da cuenta. Vos fuiste un churumbel. Qué bonito. Me ha encantado esa canción. Bueno, pues hoy vamos a comenzar el resumen este que tenemos de los viernes, ya sabéis, que cogemos un poco lo mejor que nosotros consideramos y lo que vosotros nos decís. Hubo un momento aciago en el que, bueno, pues vino Emigago, una amiga nuestra, cantante y compositora, que vino a presentarnos sus cosas, y no estaba Ángel Moreno. Y sufrió una decepción, le llamó por teléfono y pasó esto.
Vamos a llamarle y así hablas con él.
¡Ay, sí, qué ilusión!
¿En serio?
Claro.
Venga, vamos a ver si está ocupado.
¿Estás empeñado?
En teoría no tenía que estar hoy en el programa porque ya le hemos eximido de la responsabilidad, pero bueno, ya que quieres, pues por lo menos saluda.
Espero que no esté durmiendo, lo mismo está durmiendo.
No, no creo, hasta ahora.
No, a estas horas no.
Todavía no.
Le faltan 10 minutos.
A ver, por favor, que le quiero escuchar.
Estamos llamando a Ángel Moreno a su domicilio particular.
A ver.
Hola, Ángel.
Sí.
Hola, buenas noches, soy Mariano, ¿qué tal?
Hola, Mariano, perdona Mariano. Lucy, no, las toallas de baño en el segundo, cajón. En el segundo cajón, perdón, dime.
Ya, estás ocupado.
No, estoy aquí, ya sabes que tengo un poquito de lumbago, tengo un poquito de lumbago, pero sí. No, perdona, Mariano, sí. que no, ese cajón no, el otro, Lucy. Vale, bueno, dime.
Te digo, mira, tenemos una amiga, se llama Emigago, que es cantante y compositora, y que estuvo ayer presentando su disco en el programa, y sí. Bueno, hoy, que ha tenido a bien venirse a pasar un rato con nosotros al programa también, pues nos ha dicho, oye, y Ángel Moreno y tal, que he dicho yo, mira, que está malito. Entonces, bueno, Vicente ha tenido a bien decir, pues le vamos a llamar por teléfono para que Emi le pueda saludar.
Así que
te presento a Emi Gago, que está aquí, Ángel Moreno.
Hola, Emi, perdona, Emi. Oye, Lucy, ¿te puedes bajar un momento a la farmacia? Sí, me compras un paracetamol. Sí, y espera que te llamo yo, espera a la farmacia. Hola, Emi,
Ángel, estás malito, pero muy bien acompañado, pero me encanta escucharte, de verdad, estaba deseando conocerte.
No, el placer siempre es mío.
Hombre,
por favor.
Bueno, no puedo decir nada ante eso.
Oye, si estás ocupado, no te preocupes.
No,
¿seguro?
No. Que tengo todo el tiempo del mundo como Manolo Otero.
Vale.
¿Necesitas ayuda?
¿Eh?
Sí, necesitas ayuda.
No, estoy, pero deja, que quiero hablar con Emi.
Sí.
Bueno, Ángel, Emi. Aquí estoy, es que la verdad es que yo te he preguntado por ti, pero todos en el fondo te echan mucho de menos, entonces se nota en el ambiente.
Puedo hablar por ti.
Sí, no, ya, es verdad, es que no es lo que
bueno,
hay. Cuéntame,
Ángel. Con que me eches de menos tú ya me vale, pero bueno, es que casi si lo llegas a ver... Pues hubiese ido, te hubiese escrito un poema, no sé.
Me hubiera encantado. De todas formas queda pendiente eso, Ángel.
Oye,
yo sabiendo que estás bien acompañado y bien cuidado,
Ángel.
Estoy solo.
Vale.
Oye, te viene bien mañana, Emi, quedamos mañana.
Ya sabes que cuando tú quieras, en cuanto estés dispuesto, ya estoy.
Oye,
encantada.
Ángel, estaría bien que le escribieras un a bola pluma, así de eso. Sí. ¿Qué haces tú escribirle un poema a Emi ahora? Sí, no sé, digo,
Sí, espera, a ver, sí. Sí.
Concéntrate, concéntrate un poco.
A ver, sí, pues, no, mira, mientras tanto, abre el WhatsApp, que te estoy enviando una foto de Emi.
Claro.
Para que la veas.
A ver.
A ver, ¿la tienes? ¿Ya ha llegado?
Oye, sí. Oye,
sí.
¿Me podéis pedir un Uber que me voy? ¿Dónde?
No, oye, que nos escucha, sí, que no hace falta. Estamos en el polígono de Urtiza.
No te molestes tampoco, tío.
Que voy, que tarde un momento.
Ángel, por Dios, que no hace falta. Que yo lo que quiero es que te recuperes, por Dios, de verdad.
No te hagas prisa.
Un día más, un día menos.
No.
Yo estoy muy recuperado ya, ¿eh?
Sí, pero vamos. A ver, lo del lumbago es una cosa que es traicionera, tío. Tampoco queremos que vayas ahora a hacer un exceso. Bueno. Y...
Tú cuídate, no, bueno, cuídate, pero... tío. Ya.
Pero has visto a Emi, ¿no? Pero... Has visto a Emi cómo es, ¿no?
Madre mía.
Bueno, y... ¿no le puedes hacer una poesía de esas tuyas?
Claro, así ya sí. Ves la foto.
Una rapidita, por favor.
¿Quieres música tierna?
¿Quieres alguna música en concreto para el poema?
La que quiera Max.
La que quiera Max.
Una melódica le ponemos, ¿no?
Le vamos a poner una melódica. ¿Pero le puedes hacer así a bola pluma una poesía a Emi?
Sí, sí, por supuesto. Dedicar.
Pues entonces vamos a hacer una pequeña sección, si no te parece mal. Y empiezo yo diciendo, ahora la sección de Ángel Moreno. 20 poemas de amor y una situación desesperada.
Wow. Mira, qué bonito. Qué bonito.
Ahí tienes el tema que ha elegido Vicente.
Madre mía, me la puedo imaginar. A ver, me voy a preparar.
Al poema.
Vamos al lío, venga.
Puede empezar.
Adelante, cuando quieras.
Voy. Ha sido como un milagro.
Sí.
De repente, mis dolores han desaparecido.
Sí.
Y me encuentro ante una nueva ilusión.
Ya.
Porque he visto por el WhatsApp una foto de la gran Emi Gago.
Sí.
Madre mía.
Sí.
Un día que iba tan mal, de repente se ha alegrado viendo esa figura y escuchando esa voz tan bonita y agradable.
Sí.
No caeré nunca más en el lumbago si puedo hablar con Emilia Gago.
¡Toma ya!
Mira, ha rimado al final.
Podía hacer todas las poesías desde casa.
Mira, Ángel, lo más sorprendente es que hacía mucho tiempo que artísticamente, bueno, creo que nunca nadie me ha llamado Emilia Gago. O sea, wow. Tremendo.
Pero es que rimaba mejor.
Eres tremendo. Has conseguido erizarme los pelos de los pelos.
Los pelos, en general.
El bello.
Oye.
Mandadme un coche que voy, oye, que voy un momento.
Escucha, que no, Ángel, no hagas excesos. De verdad.
No.
Vale, sí. Emi va a venir más veces al programa porque le ha encantado y tal, y hemos convenido que ella va a venir más veces al programa y tal, o sea que no hay ningún problema.
Eso sí.
Ah, bueno.
Seguro que
espero que
tranquilo,
me.
Tranquilo, Pepe. Tranquilo.
Ten por seguro que yo tengo paciencia y nos vamos a ver cara a cara, Ángel, seguro.
¡Oy, Dios mío!
Eso sí. Vale.
¡Qué bien voy a dormir esta noche!
Es lo de, o sea, lo del lumbago tuyo es o de los partidos
En fin.
No, es el lumbago, no. Seguro.
No, es el lumbago, pero ya estoy mucho mejor, que puedo ir si queréis,
¿Tendrías capacidad ahora mismo, si te deja el lumbago y todo esto? Sé que eso es muy doloroso y que te mantiene un poco fuera de juego, pero ¿serías capaz de hacer otro poema, Ángel? Pregunto. Sin esfuerzo, ojo. Que no te machaques, si se puede.
No, puedo.
¿Puedes?
Puedo.
Vale,
sí.
¿Quieres algún tipo de música concreto, especial?
¿O
prefieres que te lo elija Danny Fox, por ejemplo?
Yo no, Danny.
Que sea Max el que te lo elija.
Exactamente.
El maligno, vale, pues el maligno te elige un tema y adelantas el... Ahí está.
Sí.
¿Vale?
Programa. Vale, venga.
Poema para Emi también. Ahí está.
También. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
Esta te gusta, Anda, granuja. ¿Cómo te gusta?
A ver, voy. Cuando me digáis,
No, venga.
Ángel, te esperamos.
Las ondas son tuyas.
Vale. Tranquila, Emi. Tendremos tiempo por delante para conocernos.
Ya.
Lo único que te pido es que no te asustes por la compañía que ahora tienes.
Ya, claro.
En el fondo no son mala gente.
No.
Pero no tengas una mala impresión de lo que es Mentes Peligrosas,
ya.
Porque aparte, Mariano, te falta por conocer a aquella persona,
sí,
que tanto desea conocerte y poder decirte cuánto y qué bien cantas y cuánto y qué bien será conocerte. Ya, ya.
Se le ha ido la inspiración al final. Me cago
en el...
Con lo bien que ha quedado.
No, Ángel, has cagado un poquito al final, pero está bien.
No pasa nada. Muchas veces la inspiración, la música también, a veces no acompaña.
Ya, es que se me ha ido.
Los nervios del momento, ¿verdad?
No pasa nada, Ángel.
No, yo... Yo creo que hay una cosa más lenta.
Está vislumbrando ese encuentro, ¿no?
Claro,
digamos.
Claro.
¿Y la de la farmacia dónde está? ¿Ha vuelto ya de la farmacia?
Lucy. Está esperando que la llame.
No rompa la magia, Pepe, por favor.
Es que pobre chica, con el frío que hace, la manda a la farmacia y ahora estará en el portal. Y las horas que son, ya está cerrada y está la puerta. Bueno.
Que no, tranquilo, tranquila. Emi, nada.
No hago caso, Ángel.
Esta gente tiene muy mala baba.
Muy mala baba.
No, ¿sabes
lo
que pasa?
Que yo te defiendo aquí donde haga falta, tú tranquilo.
Bueno, eso espero, porque tiene mucha envidia y eso es muy malo.
La envidia
es muy mala,
así que sí.
Bueno, sí. Ángel, que ya sabes que te espera Emi para conocerte.
Bueno.
Ya te diré cuándo, porque ahora yo tengo que arreglar con ella, porque anda en giras y está haciendo bolos y tal. Y no sabemos muy bien, pero vamos a coordinar un día para que os podáis encontrar. Vale,
mañana, por ejemplo.
Mañana no va a poder ser.
No puede ser.
Ah, vale.
No lo sé, creo que no.
Unos días. No,
mañana no puede ser, pero es una pena. Pero bueno, hay más días, Ángel, tú tranquilo.
Ya habrá días.
Lo que tienes que hacer es recuperarte, porque si no, ten en cuenta que es que van a acabar contigo aquí si no te recuperas. O sea, ten en cuenta.
No,
te estás sustituyendo, Emi, que lo sepas. Si no vienes, a mí me da igual.
Estamos contentísimos que no estés aquí.
Claro.
Yo no quiero que acaben ellos conmigo. No.
Tú tranquilo que yo te defiendo. Tú tranquilo.
Bueno, de todas formas.
En eso confío, Emi. Eso confío.
Confía en mí.
Ángel Moreno, has elegido mal día para faltar, ya te lo digo. Pero bueno.
Pero bueno.
En fin. Oye, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nos hayas dedicado estos dos poemas. Bueno, a Emi en concreto, pero a toda la audiencia por ende. Muchas gracias.
Ya. Nada, si quieres que me matáis el coche y voy,
Que no hace falta, de verdad, no hace falta. Si no va a dar tiempo, tío, no va a dar tiempo.
Ah, bueno.
Son
17, pues
casi 18 ya y no va a dar tiempo.
Nada.
Bueno, ¿vale? Pero por si acaso, yo tengo el teléfono listo, por si me llamáis.
Vale.
Bueno, un abrazote muy fuerte, Ángel.
Un abrazo, Emi, un abrazo.
Listo, venga, adiós.
Hasta guapo.
Hasta luego, adiós.
Que te va a morir por lo guapo que eres.
Adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Mira que hay misterios en la vida, hay cosas que pasan extrañas y tal, de las cuales muchas de ellas se hace eco nuestro querido Vicente Renovel, que en un momento determinado nos habló de un misterio que podría ser de cualquier cosa. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido que las botellas de agua hubieran tenido un misterio?
Mariano, sí. Muy bien, pero no te olvides de mi canción, ¿no?
Que va al final, Dani, tío. Tranquilo, no te precipites. Bueno, ahora os vamos a poner el tema de las botellas de agua. Botellas vacías, botellas llenas. Misterio de todas las botellas. El Messenger of Battle, que es la canción extra de eso. Pero vamos, no tiene nada que ver, porque los misterios los resuelve Vicente Renovel.
El misterio de las botellas de agua en los portales. Por Vicente Renovel, o sea, el Menda.
Yo no sé si te va a salir bien la sección, pero
siempre
la presentación me acojona.
Voy a explicaros el tema. Recientemente nos han llegado a la redacción varias peticiones para que investiguemos sobre la misma cuestión. Al parecer, la mayoría de los pueblos y ciudades de España
Sí. Existe la... sí. ¿Quieres dejar el pito ya?
Dani,
a ver, es una compulsión.
Es una vez,
a ver,
tío.
Yo, cuando... que no puedo.
Dani,
no puedo.
Escúchalo al principio.
No, me, oye, ¿me tengo que atar las manos o qué?
Sí, madre mía, okay, okay. Mira, el tema es que él dice, esto es una revelación. Y ya está, y una vez, y una vez.
Pero suena
no
lindo.
Reiteres.
No, no, Dani. Suena lindo varias veces, ¿verdad?
¿Cómo va a sonar lindo?
Deja algo ya.
Mira, pi.
Estate quieto ya con
madre
el dedito.
Mía, tío, que la gente deja quiere oír mi sección, hombre.
El dedo en el oído, hombre.
Bueno, ¿dónde? Al parecer... ¡Cállate! Al parecer, en la mayoría de los pueblos y ciudades de España existe la tradición de poner botellas de agua en los portales y hemos tratado de resolver el misterio.
Qué bueno.
Según la cultura popular, poner una botella de plástico transparente llena de agua en el portal o en las esquinas exteriores de la casa sirven para evitar que los perros orinen.
Coño.
Ya que parece ser que esto les produce algún tipo de rechazo.
Sí, en caso que ahora que lo dice Vicente, perdona si puede.
Sí,
si
sí, puedes, puedes.
Yo he visto en muchos sitios, cuando he llegado, botellas de agua en los rincones y nunca he sabido para qué eran.
Bien, pues ahora vamos a desvelar. Pobrecito,
pobrecitos los perros. ¿Y qué hacen entonces? ¿Dónde van a hacer los suyos?
Escucha la historia y cállate.
Pues como yo cuando llego a un sitio que no hay baño, pues tengo que ir a la calle.
Algunos vecinos nos han comentado que el perro ve su imagen distorsionada en la botella y se asusta.
Claro, normal.
Esto incomoda al animal y prefiere buscar otra esquina.
Ahora, ¿qué dices eso del animal? Hay seres humanos que lo ven sin distorsionar su imagen y también se acojonan.
Qué gente,
pero bueno, perdona, ¿eh?
Esta tradición se ha extendido tanto por el mundo que en algunos países como Japón las están utilizando en los jardines,
sí,
atando las botellas a los arbustos y matorrales, uh-huh, para que perros y gatos desistan de sus intenciones.
Claro, para que no miccionen en esa zona.
En otros países como Colombia, una vecina denunciaba que se están dedicando a robar las botellas y no se sabe muy bien si detrás de todo esto hay un mercado negro de botellas de plástico o son los propios cuidadores de los perros que se están deshaciendo de ellas para que sus canes orinen libremente.
Pues...
¡Calla, Bobby! ¡Calla! ¡Plas! ¡Plas! ¡Sí, sí!
Oye,
¡plas!
¡Sal de la pierna, por favor!
¡Qué
da hora!
El dato más sorprendente... ¡Calla, Bobby! El dato más sorprendente lo hemos encontrado en Perú.
Sí.
Donde los vecinos llegan a poner las botellas de agua en los tejados para, según afirman, evitar que las palomas y otras aves hagan sus necesidades en las azoteas. En las azoteas. Además, les sirve para que no orinen los gatos.
Sí.
Y un dato muy importante... Para saber, deja el pitidito, tío. Y un dato muy importante, para saber si se han producido movimientos sísmicos en la zona, o sea, terremotos, cuando encuentran el envase caído en el suelo.
O sea, que si se ha movido es que ha habido un...
Ha habido un,
sí, claro,
un sísmico.
Pero si fue un terremoto grande, cuando lo van a ver, ya fue el terremoto. Ya.
Bueno, se ha ido el techo y todo.
Claro,
se ha ido,
todo.
Ya, claro.
Bueno, la gente lo tiene ahí, yo creo.
Ahí está.
Según algunos expertos sobre la materia, el animal no va a orinar donde podría beber.
Ya.
Cuando el perro identifica el agua limpia que hay en la botella, evita levantar la pata y desahogarse.
Claro.
No olvidéis que los lobos nunca orinan en el río donde han de beber.
Digamos que los perros han asimilado esa sección, o sea, esa parte del ser humano que dice donde... Donde trabajes no la cagues, ¿no?
O sea, no,
sí,
no, es
bueno,
no es así.
Exactamente,
no es exactamente
no,
así. Pero
se
bueno.
Te ha ido un poco la olla ahí, pero no me extraña.
Bueno, es el mismo concepto.
Sí, más bien. Pero sin embargo, algunos veterinarios y etólogos
sí.
Afirman que esto no tiene ninguna base científica. No se ha realizado ningún estudio al respecto.
Vaya.
Aseguran que aunque algún animal en un principio evite hacer sus necesidades sobre una botella... Lo cierto es que cuando un perro más atrevido lo haga, todos los demás irán a marcar la zona, porque como ya se sabe, ellos se comunican por la orina, marcando el territorio, y son capaces de obtener información de otros cánidos, como su tamaño, sexo, e incluso si están en celo, a través de las feromonas de la orina.
¡Wow!
Una solución usada hace tiempo era echar sosa o azufre en las esquinas. El fuerte olor...
Hablamos de sosa cáustica.
Sosa cáustica o azufre. Sí. Y este fuerte olor hacía que los perros no se acercasen. Sin embargo, esto suponía un problema de salubridad para los ciudadanos.
Claro.
Porque el color amarillo del azufre llamaba la atención, sobre todo a los niños que iban a tocarlo y sufrían quemaduras e incluso podían envenenarse. Afortunadamente, esta opción está prohibida por el bien de la sociedad.
Eso me parece fantástico, fíjate. Ten en cuenta que tienes la copa al lado, estás moviendo mucho la mano, lo mismo le vas a dar un viaje a la copa.
Es raro que se me caiga a mí una copa, pero bueno.
Sería la segunda vez esta noche, pero bueno.
Así que la muchas copas.
Voy a proseguir y ya finalizo con
adelante,
esto.
Por favor, sí.
Así que la única opción que nos queda es la de educar a las personas que pasean a sus perros para que recojan sus excrementos y lleven un spray de agua y vinagre muy eficaz para limpiar los pises. Y si eres el propietario del edificio, limpies bien. Más que nada porque además de que poner una botella no vale para nada, es bastante poco estético para el entorno.
No, no vale para nada según tú, Vicente, porque a
si
pesar de que no hay ningún,
claro,
no hay ningún
abramos
estudio,
el debate.
Pero hay mucha gente que lo ha hecho. O sea, mira, no sé, en tu portal, por ejemplo, Pepe, en tu portal hay botellas.
De... No, pero en el chalet que tenemos la
que
familia,
tienes un chalet también además de...
Sí, en Andalucía, en Cádiz.
Felicidades.
Concretamente en Algeciras. Sí.
Donde los marqueses.
Yo he estado ahora, hace 10 días he estado allí y he dejado puesto en los dos patios que tengo, pues es un chalet que tiene dos patios.
¡Qué suerte!
Hay muchas palomas y he dejado, por fácilmente, he dejado 20 botellas entre los dos patios con agua. Eso sí es eficaz para las palomas. No se acercan, ni hacen su...
Pero las palomas son, a ver, como tienen una incontinencia y ellas van volando y de repente, ¡pum!, caca.
Claro.
¿Entiendes? O sea, no, ellas no controlan eso. Pueden estar volando, no ven la botella y caca, ¡pum! Sí,
pero menos mal que los elefantes no vuelan, imagínate.
Pero a mí me ha cagado más de una paloma en el aire.
Hombre,
me
¿a quién no?
Oye, vamos a ver.
Y dicen que es buena suerte, además.
A ver, estamos hablando de palomas, es decir.
¿Pero me dejas que acabe?
No, sí, estamos hablando de lo que está contando, continúa.
Y allí, en Andalucía, cuando hay una tormenta buena, no un terremoto... Las botellas se caen al suelo.
Las tormentas no suelen ser buenas.
No, en ningún sitio. Se caen también al suelo.
Sí, bueno, pero que...
Pero las botellas con agua es eficaz para las palomas, te lo aseguro yo que es eficaz.
Mira, ¿tú has notado un cambio?
Sí, sí.
De total. No tener botellas... o sea, ¿tú qué te encontrabas allí? ¿Todo lleno de cagarrutas?
Todo lleno de cagas, de todo, de todo.
Ya. ¿De todo?
Y, no, sobre todo una barandilla que tenemos... Y unos sillones para
sentarse,
vamos a verano y todo, llena de cagada. Todo eso lo ponemos en la mesa y en los sillones, una botella en cada sitio, y vamos a los tres meses o cuando vamos en verano, y está limpio.
Yo no os entiendo, porque, a ver, a mí las palomas estas que vuelan no me gustan. Pero yo
son mejores las que reptan.
Yo a las palomas.
No llegas a tu casa y te encuentras a las palomas y sale una paloma de pie y te dice, ¿qué pasa?
Yo a paloma la llamo, la mando un WhatsApp y viene a casa y no me hace nada.
Pero estamos hablando de palomas, no palomas.
Y de botellas.
Yo no sé, yo voy a contar algo. No sé si cómo caerá, porque puede ser una lo que llaman una infidencia. Con el tema de las botellas, yo fui invitado muy amablemente a la casa de Angelito Moreno hace unos días.
Sí.
Y él tiene una gran terraza, una gran azotea.
Sí, sí.
Y estaba lleno de botellas.
Pero no había ninguna paloma.
No. Eran botellas, no eran de agua. Y estaban...
vacías todas.
No, algunas vacías y otras estaban llenas. Digo, Angelito, ¿por qué tienes todas...? Es que no quieres que las palomas vengan. Pero tenía 300 botellas de whisky, de gin, de ginebra, de ginebra. Bueno, eran de coñac. Sí, ¿para qué las tenías ahí?
Por una fiesta
Dani, es que la memoria te funciona mal. Porque es que hace un mes y medio me dijiste, Ángel, ¿me puedes guardar en tu terraza unas botellas? Que es que me cambio de casa y no tengo sitio. Y, y son tuyas. Son tuyas, todas.
Bueno,
Dani, has quedado muy mal. Porque no son
la
mías.
La memoria hay que cuidarla.
Y yo puedo certificar eso porque memoria, te la llevé yo en el coche.
Pero, a ver, ustedes están contra mí para agarrarme.
No, era bien, verdad, ¿no? Era
para
verdad.
Joderme vivo, ¿qué es esto? ¿Una conspiración o qué?
15 días he tenido la fuerza en el coche. Que te las
¿Y eran botellas?
Día. Eran por lo que pesaba, o eran piedras o botellas.
Bueno, pero yo quería que
sonaba
Angelito Moreno porque él las iba a apreciar.
Oye,
más que
estamos yo. Estamos variando un poco. Estamos hablando de botellas de plástico.
No, claro. Estas son de
y
cristal,
hemos
de vidrio.
A botella de vidrio que
pero
no
espantan a los perros y a las palomas o no.
No creo, pero atraen a los seres humanos, desde luego.
Claro. Y sobre todo si tienen algo.
Exacto.
La investigación acuerdo, a Garete, Pepe.
Claro, yo me acuerdo, normalmente en los lugares donde no hay playa, que suele ser, por ejemplo, en la zona centro, aquí en la Comunidad de Madrid, hay muchos lugares donde podemos ir en verano pues a disfrutar del río. Tenemos varios ríos donde podemos ir. Y había un grupo de amigos que se habían trasladado al río Alberche para pasar el día, hacer una paella, hay lugares donde puedes hacer tu paellita y pasar el día en el campo y tal. Bueno, pues montaron allí toda la historia y cuando lo que se suele hacer en el río es coger las botellas de la bebida que se lleva, del vino, de la cerveza, de lo que sea, ¿no? Y entonces se ata con una cuerdecita y se pone en el río para que se quede fresquita.
Una técnica que recuerdo muy bien.
Bueno, pues
me lo enseñó Ángel Moreno.
Bueno, había un grupo de amigos que se habían marchado, estaban preparando la paella y de repente uno de ellos que estaba en la orilla se puso a gritar como un poseso ¡una ballena! ¡Una ballena! El río Alberche, estamos hablando. ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Una ballena!
Wow.
Y todo el mundo diciéndole, ¿pero cómo una ballena? Si esto es un río y tal. Y dice, ¡no! ¡La botella que se han ido! ¡Y una ballena!
¡Wow!
Una ballena.
¡Qué crimen, Dios!
Fue terrible aquello, pero bueno, es una anécdota que cuentan.
No, pero real.
Es real como la vida misma.
Es que desesperación para el hombre, ¿no?
Hombre,
o sea, fíjate,
imagínate.
Ángel, se te va una botella en el río de un vino, no sé, del que tomas tú.
A ver, Dani, ¿tienes algún problema conmigo?
Ninguno, al contrario.
¿Tienes alguna fijación?
A ver, al contrario.
Te digo que el que se acaba de tomar la copa de coñac ha sido tú, sí, yo, sí. ¿Eh?
Wow.
No, la de Dani, mira, Dani, yo me acuerdo que vivía a 7 kilómetros de una gasolinera hace muchos años. Y una noche de tormenta de estas terribles que, bueno, y Dani...
Tienes que contarlo, Mariano.
Bueno, es necesario porque viene al cuento. Dani estaba solo en casa y, bueno, pues una tormenta, como digo, terrible. Y miró en su frigorífico, no tenía nada para beber. Y dijo, me voy a ir a comprar una botella de vino. Y se fue hasta la gasolinera.
Andando.
De ida y vuelta.
Pero había tormenta.
Lluvia.
Llevaba un abrigo para pertrecharse un poco de la lluvia y todo lo demás. Y bueno, pues se compró la botella de vino. Volvió a casa con tan mala suerte que justo en la subida del portal
caí.
En ese momento se había ido la luz y tropezó y se cayó.
¿Tropezaría con la botella de agua?
No, sé con qué, con un escalón.
Con un escalón, claro.
El tema es que se tocó y notó húmedo y él dirigió su mirada hacia el cielo y dijo, Dios mío, que sea sangre.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
La reiteración es otra y otra vez, y pim pam, y pim pam, y pim pam. Cuando alguien te machaca y te dice, va a ver qué pasó con lo mío y tal, no sé qué. Esto es una cuestión que tenemos ahí un poco en ciernes con Pepe Caballero, ¿no?
Sí,
que
Mariano, siempre... okay, pero te debo insistir. ¿Mi canción?
Sí. Eres coñazo, Dani. O sea, te he dicho que al final. Al final.
Ah, bueno.
¿Vale?
Ah, bueno.
Ahora va una cosa que tengo que poner de Pepe Caballero, que también ha reivindicado que él no tiene sección y entonces nos hablaba del campeonato del mundo de fútbol y todo lo demás, los mundiales, no sé qué. Y yo le he dicho, bueno, pues como está en boga lo de los mundiales, haz tu sección sobre el campeonato. Y pasó esto, mira.
Estáis enrollando y mi sección cuando.
Ahora,
ya
ahora bien.
Sí, pero ya tú, cuando tú, se acabe, cuando dé la señal de hemos acabado.
Pepe, perdóname, aquí pone sección de Pepe. ¿De qué va tu sección, se puede decir?
Pues del mundial, de los mundiales. Tengo una historia muy bonita con Chendo del mundial de México.
Bueno, vamos a darle Ponle la musiquilla.
No, que hoy quiero una muy bonita porque ya me.
Pero espérate, la música hay que pedirla antes del programa. No se pueden pedir durante el programa.
Yo pídela, soy pídela. Yo soy yo.
Seguro sí. Que la tiene.
Y la pido.
Tú
además,
lo que
además, es que Emi tiene una canción que empieza por esa misma. Esa, que
esa misma
dicho,
que
ya no me acuerdo.
Ya no se acuerda. Sí.
Sí, hombre, es de Bohemia.
Ah, Noches de Cristal.
Noche de,
noche de
cristal.
Cristal,
pero quiero Noche de Bohemia.
Claro, pero noche, ella, él quiere Noche de Bohemia, así que no...
Es de una de las canciones es. Más bonitas que existen de los últimos 40 años.
Es la de Noches de Bohemia y de ilusión.
Es que esa canción me recuerda a muchas noches en Tarifa.
Bueno, pues ya está, pues esa para él. Playa.
Haciendo
esa
maldades.
Esa que es
no, pescando.
Cuchito,
pescando lo que podía.
Plateado.
Chiriquito. Pescando lo que podía, los chiriquitos.
Esto que lo... cuchillo plateado, ¿no?
Cuchillo plateado.
Cuchillo plateado.
Tú estás en el mundo porque tienes que haber de todo.
Ah, navajita.
Navajita. Ahora, vamos a escuchar un poquito. Noche de Bohemia.
Ay, qué malo. Espera,
no. Se ha cargado el tema.
No te precipites. No, ahora entra. Ahora, venga, ahí va.
Vamos.
Noches de Bohemia y de ilusión. Yo no me voy a la razón.
Que lo clavas, tío.
Joder, soy buenísimo. Vale, es que esta canción debe haber sido mía.
Está clavando la navajita. Venga.
Bueno,
al tema.
Que nos vas a contar algo que tiene que ver con los mundiales, no de estos, sino
no, de
los...
esto no, porque claro. Fui wow. Y me vine, no me vio, no sí, me sí. Gustó el ambiente que había.
Cierto, dije, que estuviste en la inauguración en Qatar y sí, te volviste.
Y no, pedí un Johnny Walker y me dijeron, ¿eso qué? Digo, joder, pues ya me voy. Y cogí el primer vuelo que hubo.
Mira que no tenés.
¿A qué se le ocurre? ¿A qué se le ocurre?
Tengo una historia muy bonita del mundial del 86 en México. México, como ha dicho Emi, es una de las ciudades que conozco, y conozco muchas, muy, muy bonita y la gente buenísima. Y también me pasó otra historia que no me gustó mucho, pero bueno, no me gustó porque casi me cuesta el divorcio.
Vale.
Voy a contar la de Chernobyl.
Te pillaron.
Con los jarritos los helados.
Ya te digo. Esa historia casi me gusta más, pero bueno, tú.
Ya te la cuento otro día.
Esa viene después, Mariano.
La de Chendo. Sabéis que Chendo...
Miguel Portland Chendo, hablamos,
Miguel
el jugador.
Miguel Portland Chendo, el lateral derecho del Real Madrid durante muchos años.
Sí, delegado del equipo.
Y ahora actualmente delegado del equipo. Pues su primer hijo nació estando en el Mundial.
Un sí. Gran portero, por cierto.
Sí,
estamos para. Hablando de fútbol, no del portero de la discoteca Long Plays,
Sabemos
los dos,
Pepe,
que conocemos
Pepe,
al portero.
No le hagas caso, tío, si lo que quiere...
Ya se me va la memoria. Ahora, espérate, tengo que rebobinar.
Es que me ha llegado a la cabeza.
¿De qué estamos hablando? ¿Del Mundial de
86? Habéis perdido, ¿eh?
Estamos aquí en el programa, Pepe.
Si no os calláis...
Estamos hablando de Chendo. En el Mundial del 86.
Vale,
que nos quede claro.
Ahora ya ha entrado otra vez en el juego.
Ahí estamos.
Pues me lo contó, dice, Pepe, ya soy padre, tal. Digo, enhorabuena, tal. A ver si podemos cenar y tal. Digo, por ahí, digo, no sé, si te deja Miguel Muñoz, que era el seleccionado,
sí.
Se lo voy a decir, ¿por qué no se lo dices tú? Digo, joder, díselo tú, yo no pinto aquí nada. Vamos los dos. Va, total, que hablamos y digo, no, se lo dice, mire, que he tenido mi hijo, tal, ya se lo sabía ya, sí. Y Pepe me ha dicho que me quiere invitar... Sí. A cenar. Si
tú eras amigo de Miguel, de Miguel Muñoz.
No, amigo de Miguel Muñoz. Era, me llevaba muy bien con él, ¿no?
Claro,
éramos amigos tenía... de. Dice, sí, pero no vengan muy tarde porque, claro.
Sí.
Total, yo le hablé a Chendo que conocía un restaurante vasco que se comía fundamentalmente.
Sí, sí.
Total,
estamos hablando de Ciudad de México.
Sí, Ciudad de México. Nos vamos. Le presento al dueño, porque yo ya se lo dije al dueño que íbamos ahí a cenar con Chendo y tal. El dueño encantado. Tal,
¿dónde
tal.
Era el restaurante?
En México, Ciudad de
México.
¿Cómo
se llama? ¿Qué se llama?
Me voy a acordar de 30 y tantos
es que
años.
Le haces una pregunta a Vicente.
Si Vicente es para estropearme, tiene que hablar. Es como Dani, tiene que entrar siempre.
No entres al trapo, tío.
Pero no te acuerdas.
El nombre del restaurante, no.
Era un restaurante vasco.
Vasco, el vasco se llamaba.
El vasco, mira.
Restaurante el vasco.
Ahí lo tiene.
¿Lo acabo de inventar?
Sí, como tú casi todo, ¿qué te inventas? De cena con Frank Sinatra. Y yo de cena con Manolete.
Antes del 47, ¿no?
Me dejas que
acabe. Es un espíritu.
Sonará las horarias y me quedo a medio como siempre.
Diga sí, Pepe, va tú.
Total, que no
fuimos ahí tus reales.
Voy a aliviar la cosa porque si no, no acabó. No, vamos, cenamos un chuletón, no veas. Y le digo, y pasaba el tiempo, le digo, paga que nos vamos. Y dice, ¿cómo? ¿Que hay que pagar? Y digo, joder, me has dicho de cenar, has tenido un hijo, lo suyo, que pagues. Y dice, no, joder, que soy chendo, que nos invite. Y digo, pero yo sabía ya que nos iban a invitar porque me lo dijo el dueño. Digo, tienes cara para aburrir, tío. Paga. No, no, voy a llamar al camarero. Y dice, no le llames. Nosotros nos levantamos y nos vamos. Digo, yo no tengo cara para levantarme. Pues nos tuvimos que levantar. Y yo le dije al dueño, ¿qué te debemos? Dice, no, estáis invitados. Y digo,
o sea, fuiste tú el que pidió la cuenta.
Yo sabía que no
nos
iban a
cobrar. En ningún momento.
¿Verdad? Y cuando salí le di la bronca. Digo, tienes cara. Dicen, pero ¿ves cómo nos han invitado? Claro. Digo, pero mañana me vas a dar en entrenamiento una camiseta firmada para regalársela. Digo, joder, que nos las cobran. Digo, ¿pero cuánto vale una camiseta? O sea, Adidas, no creo que te cobren las camisetas. Dice, sí, solo podemos nos dar una para intercambio cuando acabamos de jugar con un cuando jugamos un partido, nos dan solo una. Digo, pues vale, cógela que yo la pago el periódico. Y me la cobro.
¿Te la cobró? Qué sinvergüenza.
Para que veas. Madre es mía. Que aquí, es que no puede ser.
Me la cobró, se la llevé al restaurante y se la regalé firmada. El dueño del restaurante, encantado, la puso en un marco allí.
Sí, ese es el detalle de verdad. Claro. O sea, el dar la cara
es que,
ahí, como que darla y
hay varios jugadores del Real Madrid, bueno, habrá de otro equipo, pero yo conozco los que más conozco del Real Madrid, que son tacaños, no, son el doble de tacaños.
Cuanto más hay...
De todas formas, pero... Pepe, yo, me permites que yo te discrepe en alguna cosa.
No, tú como Real Madrid, claro.
No, pero no se trata de eso. Yo te digo que, por ejemplo, en el comportamiento, yo hablo un poco de urbanidad, o sea, cuando la gente está... haciendo cosas y de repente se ve mal que hagan determinadas cuestiones. Por ejemplo, yo te voy a contar un caso que me ocurrió a mí, ¿vale? Que yo estudié con los maristas, tío. Vamos, una educación...
¿Y qué son los maristas?
Que no, pues una educación marista, superior.
Bueno, los curas, ¿no? Con el cura no estaría el cura de...
Calla, no, que me lo veo, que solamente tengo la imagen del cura desnudo en la calle.
No, yo
no se me ha quitado.
Mis ejercicios espirituales con los maristas y todo el rollo y ya.
Los tuyos no eran de esos, ¿no?
No, para nada. Entonces, mis curas, pobrecitos, ya ves. Y entonces, a mí me enseñaron mucha educación ellos, y sobre todo mis padres también, ¿no? Que cuando...
¿Y qué tiene que ver o sea, no la es
como,
educación?
Como la educación esta que tiene del USA y que tiene el Danny Fox, que es una educación así media extraña.
¡Viva USA! ¿Qué pasa?
Exacto, de esta. Entonces, yo tengo una educación, digamos
¿Pero qué tiene que ver la educación con la cena de Chendo en México?
Si me dejas que te desarrolle el tema, vale. Entonces, te digo, porque tú dices que ibas a... Y tú pediste la cuenta y él dijo que no, que él no la pedía.
Que no.
Que me pareció bien. Me pareció bien. O sea, las dos cosas. Que él no la pidiera... Y que tú la pidieras, eso me pareció perfecto.
Pero es que luego me echó la bronca por pedir la cuenta.
Por pedirla, lógicamente. Vamos a ver. Tú imagínate que tú y yo vamos a un lugar concreto, ¿vale? Y nos ponen...
Aquí, los piratas, por ejemplo.
Por ejemplo. Y nos ponen unas empanadillas, por ejemplo. O unas croquetas, ¿vale? Y te ponen un pedazo de croqueta interesante.
Wow.
Y otra croquetita pequeña, ¿vale? Y solo queda una grande y una pequeña, ¿vale? Entonces, yo... Voy y cojo la grande.
Sí, por mí no hay ningún problema. No me gustan las concretas. Te podrías comer.
Te ha venido un ejemplo grande.
Podría haber dicho un entrecó.
Bueno, yo cojo el grande.
Eso.
Tú coges el entrecó de 500 y yo el de 300.
Eso, y tú te quedas con el pequeño. Y entonces, como yo he elegido primero, he elegido ese. Pero tú puedes pensar qué mal educado es este tío que, como he elegido primero, ha elegido el grande. Sin embargo, mi respuesta inmediata sería, Pepe, si hubieras elegido tú, ¿cuál hubieras elegido?
Y yo la pequeña.
Era pequeño. Pues por eso te lo he dejado, tío. Pues ya está. Si es que no hay más explicación, tío.
Pero... La cuestión es que hay que coger siempre la grande. Punto.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Por supuesto que sí. Y naturalmente, cuando las cosas suceden, suceden por algo siempre. Fijaos que, aunque tú no estés determinado a hacer determinada cuestión, valga la redundancia, llega un momento en el que los hados se confabulan para que las historias ocurran. cuando tú planteas una tertulia sobre algún tema concreto, pues luego deriva en mogollón de cosas que no habías tú vislumbrado en un momento dado, porque dices, coño, va saliendo esto, va saliendo lo otro, tal, y vamos administrando el tiempo de alguna manera.
Mira, mira, llámame cansino, llámame coñazo, pero ¿cuándo va mi cansino?
Al final, tío, al final de todo, ya pondré tu canción al final, Dani.
¿Debo fiarme?
No sé, tío, no sé si se debe fiarme, pero bueno. El caso es que, bueno, el otro día planteamos una pregunta para iniciar un debate en el que, pues eso, se puso un poco tensa la cosa y hubo más de lo que yo me esperaba en un momento. La pregunta era, ¿hace mucho tiempo que no vais a un zapatero?
Oye,
quería preguntaros una cosa.
Sí.
¿Hace mucho tiempo que no visitáis un zapatero?
¡No sé!
Yo...
O sea, quiero decir,
hay que responder a eso.
La gente últimamente se ha olvidado un poco del zapatero, sí, al uso, al clásico, el zapatero clásico, que te arreglaba las tapas, los tacones, que,
claro,
yo las tapas de los tacones, las los suelas.
Phillies, los Phillies.
Yo lo tengo muy presente,
hasta
yo los zapateros.
Hasta ahí llegamos. Sí.
O sea, tenéis un zapatero de guardia,
yo lo tuve el otro día.
De confianza, además.
Sí.
Sí.
A saludarle, porque es amigo mío el zapatero, sí, y le saludé.
¿Y qué? ¿Pero no le llevas zapatos?
No,
para
no,
nada.
No, no, no.
¿A qué? ¿Tú qué usas?
Voy al chino y me vale 12 euros y poner unas tapas te valen 20.
¡Wow!
Pero yo me compro dos pares de zapatos.
Perdona, llevas unos zapatos en condiciones, no esa porquería que llevas tú.
Yo me los compro de 15 euros.
Ya, tío.
No, yo tengo unos zapatos buenos de cuando no era vegano.
Es que los buenos te hacen daño los pies, los buenos.
Déjame hablar. No, es que.
A ver, tengo que decir que Vicente no utiliza piel porque es vegano.
Soy vegano.
Pero hubo un tiempo en su vida que utilizó piel, era normal.
Y ahora que usa alpargatas. Ahora usa alpargatas.
Chanclas de goma. Voy en chanclas hasta en invierno.
Joder.
Pues yo tengo estos y le pongo los Phillies y tal, y los tengo hace un montón de años y sí que voy a... hay que reciclar, tío, no se puede ahí comprar y comprar.
¿De qué número son? Porque si no los usas...
De 45.
¿Tienes un 45, Vicente?
Se queda de pie durmiendo.
Tiene muy mala rima. Tiene muy mala rima.
¿Quién lo diría?
Oye, pues
me lo vas a regalar, me lo vas a dar, ¿verdad?
Claro.
No puedes usar cuero, dámelos.
Claro, claro.
Yo gasto un 41, sí, sí, que es el más normal, el 41. Pues hombre,
es hombre, más no, normal no. Seré bajito como tú.
No, yo mido unos 65, soy alto.
Por eso te digo, bueno, depende de quién te compare.
Tío, por eso,
¿cuánto mides tú?
1,80.
Oye, ¿tú hiciste la mili?
Yo sí.
Sí.
En esa época...
¿Hasta cuándo era? ¿Hasta cuándo era el límite?
1,60.
1,60, ajá. O sea, por debajo
yo
de 1,60.
Me hubiera gustado librarme, pero...
1,60, porque había un momento en que
sí,
tú
1,60
para...
era.
Es que había un momento que la gente no lo sabe, y sobre todo sí, nuestros sí, millennials, la gente que nos escucha, no sabe que en este país era obligación hacer la mili a la gente.
Hombre, a la fuerza.
A ver, y entonces llegaba una edad en que tú te tenías que presentar al ejército para hacer la mili.
Y era 1,60. Claro. Y si no te presentaba, iban a por ti. Pero
y es más, la gente se buscaba la vida para intentar conseguir cosas que te exoneraran de hacer la mili.
No, pero yo a mí me gustaba, estaba deseando que me llamaran.
Ya, pero no era, yo
un
no hablo de tu caso.
Que iba a estar.
No hablo de tu caso, hablo de mucha gente que les cortaba el rollo, wow, y decía, bueno, me tengo que ir.
Hombre,
a
te quedabas sin trabajo.
De casa y tal, claro, era un problema, era un problema.
Era difícil encontrar el curro.
Mira,
y
yo
te
recuerdo,
llamaban y te quedabas sin trabajo.
Yo recuerdo una historia que vamos, pasa por ser real, ¿vale? Y ocurría precisamente en la época en que tú no te podías exonerar de la mili. A no ser que tuvieras una razón de...
No, estudiando una carrera, sí. Estudiabas una carrera, sí.
Claro, pero eso era otro rollo. Yo hablo de quitarte de la mili. Y esta es la historia de Antonio. Antonio se tenía que ir a la mili. Estaba trabajando, le habéis dicho capataz en la obra. Ya estaba cobrando un 32% más de lo que cobraba como simple peón de obra. Y tenía un futuro prometedor, porque ya llevaba 5 meses cobrando un 32% más de eso. Y eso le había dado un estatus, le había dado una digamos un acceso a otro tipo, claro, de familia.
Vale.
Una familia de clase media, pero ya un poquito más alta, quizá, ¿no? Antonio, o Toñi, como le conocían en su barrio, pues chaval, pues eso, tenía una media novieta también, que estaba en conversaciones, o sea, llevaba... Como se decía entonces, estaba hablando con una muchacha y entonces llevaba ya un tiempo hablando con esa muchacha y pues tenía su vida más o menos organizada. Pero este aquí que en un momento determinado recibe de la Junta Municipal de su distrito una carta en la que le dice que el ejército lo necesita.
Se tiene que incorporar,
incorporarse
a filas,
día...
a filas y tal, y que tiene que ir a hacerse pues eso, la talla, hacer la talla, que era cuando
y el reconocimiento médico y la talla.
O sea, no sabía de esto, ahora ya te has despertado y ya hablas de todo
ya,
el tema, ¿no?
Vale, me lo ha contado Dani.
Vale, perfecto. Entonces, tenías que tallarte, ¿no? A ti te tallaron, sí, sí, evidentemente. Sí. Llegas allí, te, ¿cuánto
yo
mide?
Me agaché un poquito y pero me, nada, me no. metieron un meneo en ya, las partes bajas. Sí. Y así, ahora, para adelante.
1,65.
1,65.
Pues nada. Entonces, este llegó, lo tallaron y demás. Y entonces dijo, está usted en perfectas condiciones para ir a hacer la mili, dice, lo único que tiene usted es una parte en la que puede hacer apelación de alguna cosa que tenga para no poder ir a hacer la mili, algún impedimento, digamos. Y él estaba dándole vueltas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se encuentra con un amigo. Un amigo se llama Richie. El Richie, que lo conocían así en el barrio.
El Tony y el Richie.
Y el Richie.
Era muy amigo.
Y entonces le dice, coño, Tony, ¿qué pasa? Aquí estoy jodido, tío. ¿Qué te pasa? Yo me tengo que ir a la mili, tío. Ya me han tallado y todo el rollo y voy... Dice, es que me temo que me voy a tener que ir para África.
Y wow.
Dice, eso era chungo.
Eso o sea, era lo peor.
Te tocaba África, wow. Era... O sea, porque no es como ahora, que ahora
o
tú...
O a Ceuta, o a Melilla.
A tiro de llamada telefónica, a tiro de coger un ave, llegar a un sitio, un avión... Que en aquella época tú te tirabas meses y meses allí en
no,
África.
No, no venías.
Porque no podías venir.
Mandaban a Melilla también, claro, o a Ceuta.
Y si te tocaba en un pueblo de África, de estos lejanos, que estaba prácticamente en la frontera con Marruecos,
wow.
Que ahí y decía, bueno, y no había nada, era desierto todo.
El cuartel
y,
nada más.
De hecho, había alguien que decía, ¿qué se puede hacer aquí? Pues aquí nada y tal. Y entonces alguien le preguntó, un soldado le preguntó a un teniente, le dijo, mi teniente, ¿aquí qué se puede hacer? Aquí nada, ¿qué se va a hacer? Y porque no hay mujeres, dice, aquí no, dice, de todas formas tienes ahí la camella. Y entonces el tío ya se empezó a volver loco, cogió a la camella, wow. Y quería a la camella. Y le dijeron, pero estás loco.
Qué loco, vuelve loco el chaval.
Me lo ha dicho mi superior, me ha dicho que tengo la camella. Dice, ¿te ha dicho que tenga la camella para ir al pueblo? No, claro, tío. Confundió los términos y claro, pues la leche. El caso es que, este caso, digamos, que fue muy comentado. Pero Tony estaba como loco porque no quería irse, y bueno, mucho menos ir a África, que le había tocado a África, imagínate. Y entonces, claro, el otro amigo dijo, pues ¿sabes que yo no voy a la mili? Dice, no jode, ¿y eso? Dice, porque no tengo dientes. Dice, ¿qué me estás contando? Dice, lo que oyes, yo no voy a la mili porque no tengo dientes. Había tenido una gonorrea bastante chunga y eso le había creado una infección.
Y la habían quitado.
Le habían quitado todos los dientes. Y entonces dijo, pues coño, yo soy capaz de pegarme un viaje y me bajo todos los piños para no ir a la mili. Y entonces ya un día se decidió, pilló valor de donde lo tenía o se le suponía que lo tenía y se pegó un ladrillazo en los morros y se cayeron todos los comedores. Vamos, se quedó,
wow.
Parecía un sacabocado, tenía un diente arriba y uno abajo, nada más. Como mi nieto, un sacabocado parecía. Y entonces resulta que bueno, pues fue al reconocimiento para presentar alegaciones, ¿no? Entonces el médico que le dijo, a ver, después de examinarle, usted no puede ir a la mili. Dice, ya, porque no tengo dientes, ¿verdad? Dice, no, porque tiene usted los pies planos.
Era verdad, con pobre pies planos te librabas.
Claro, te librabas, pies, pero claro, este antes de saber si tenía los pies planos, claro. Se calzó el viaje en los comedores.
Claro, porque el reconocimiento médico te hacía, no te lo decía hasta que te ibas a incorporar, ya sí. Te decía, pues vete para casa que no,
claro.
Por pies planos, por tonto. O...
Si es que hay historias de la mili, yo me acuerdo de los chistes famosos.
¿Y sabes que te pesaba en pelotas?
¿Qué?
Te dejaba en pelotas, te tenías que pesar y medir en pelotas.
Qué desagradable, ¿no?
En pelota allí con...
En pelotas, hombre. Te
sí, sí. No, en pelota, nada.
El calzoncillo,
no, nada.
Tú
nada.
Es que la hiciste cuando los romanos, tío.
Claro.
Bueno. Un poquito antes. Ahora la hice después de que aquí mi amigo que tengo aquí...
No, perdona. Dani no hizo la mili.
No, yo no hice la mili.
Por pie plano.
Pero sé perfectamente que no tenías que desnudarte. Era ropa interior.
No,
el slip.
En pelota.
Yo creo que a Pepe le gustaba el exhibicionismo.
Yo fui a la calle Atocha.
Es que te vieron la cara.
En la calle Atocha, y ahí me dijo el menta que ve allí, dice, Desnúdate. Yo me quedé con los calzoncillos.
Oye, no, los... Pepe, dicho así, que era... dicho así, que llega un Méndez y dice, desnúdate, y dices...
Bueno, en militar que había allí, que era un soldado también, era un soldado.
Claro, pero el señor militar, no digas el Méndez que había allí, porque claro, suena un poco...
El cabo primero.
Total, que me tuve que quitar los calzoncillos, pero yo no me acaché, me puse en la pared... Sí. Me los bajé, digo, a ver si me
apoyado contra aquí la pared, por si acaso.
Por si acaso me ponía mirando a Cuenca.
Claro, claro.
Y ha vuelto a llamarte, habéis tenido contacto.
No se había vuelto a ver.
No. Es una pena, porque estaba guapo el
claro,
chaval.
Claro, que te habrá dolido aquello, ¿no? Bueno, te dolió en su día, me imagino.
Pero yo no tengo malos recuerdos de la familia. Más era cuando yo estaba empezando a hacer fotos y me hice el fotógrafo también del cuartel. Y ganaba pasta.
Tengo un amigo que le tocó hacer la mili aquí en Zorro Muriano, en Cáceres. Y entonces, bueno, hace un calor horrible.
Ahí la hizo mi hijo.
¿Tu hijo la hizo ahí? Por mismo lo conoce Guillermo, se llama el que yo digo.
No, porque mi hijo no...
Ah, no sé. Pero...
No me ha contado si le
conoce. Pues a mí me suena Guillermo.
Le voy a preguntar mañana.
Le llamaban Willy. Era muy conocido allí.
A Guillermo no le llamaban
Willy. Y entonces me acuerdo que iba cruzando el patio de armas que tiene el cuartel. Iba cruzando el patio de armas y se cruzó...
Todos los cuarteles tienen un patio, ¿eh?
Claro, eso está diciendo.
Joder, te estoy diciendo el que tiene el cuartel, no otro patio de armas. Hay patios de armas...
Todos tienen patio de armas.
Pero hay patios de armas que no están en los cuarteles.
¿Dónde están?
Coño, en mi casa tengo yo un patio de armas. Lleno de armas.
Wow. Pero era el Willy.
Claro.
Ah, pero por ahí...
Yo era el Willy. Y el Willy estaba cruzando y se cruza
el
con...
El patio de armas del
y
cuartel.
Y se cruza con un teniente coronel que venía cruzando... Entonces,
¿Cuántas estrellas tiene un teniente coronel? A ver si lo sabes.
Ah, yo qué coño.
No, dos estrellas de 8 puntas, tío.
Muy bien.
Hombre, yo soy militar. Hombre, claro. Estuve en un castillo, pero que termine la
narración. Claro, y entonces se cruzó con Willy y Willy saludó y le dijo hola. Y le dije al teniente coronel, espera un momentito, ¿cómo que hola? ¿Qué forma de saludar es esa? ¿Cómo que hola? ¿Tú no ves las estrellas? Wow. Se quedó mirando Willy y le dijo, ¡hola, cielo!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿No os ha pasado a vosotros que tenéis algún amigo o alguna amiga que de repente descubre el golf y empieza a hablarte de golf, que si juega al golf, que va al golf, que se compra un palo de golf de no sé qué, que va a ver la pelota de golf... que no sé cuánto, que no sé cuántos agujeros, que no sé cuántos hoyos, qué tal. Y te habla siempre de golf a todas horas y cada momento sale el tema del golf. Bueno, un poco de esto le pasa a Vicente Renovel con los misterios. O sea, está que se sale con el tema de los misterios y ahora el misterio de no sé qué, el misterio de no sé cuánto. Y venga, darle caña a los misterios y dándole, venga, y ahora, porque el misterio de no sé cuánto, el misterio de no sé qué. Y ahora, bueno, él pues nos hace un misterio. Algo que nosotros tenemos a gala desde hace mucho tiempo, los que hemos visto películas y hemos leído y tal, el Santo Grial. Bueno, pues esto que desde los templarios y la Edad Media, pues, en fin, nos habló del Santo Grial y pasó esto.
Santo Grial le atribuyen poderes sobrenaturales y ha sido codiciado por los templarios, los nazis, el rey Arturo e incluso Indiana Jones.
Sí. Indiana Jones, que es el... por eso ha puesto la música. ¿No?
Claro, por eso venía
muy
con bien, la
muy traído.
Se trata de la copa donde Cristo bebió en la última cena y donde se recogió su sangre cuando fue crucificado. José de Arimatea, que era su tío abuelo,
tío abuelo de Jesús,
y propietario del lugar donde cenaron por última vez...
O sea, el dueño del restaurante...
¿Eso es? No, el sitio, no era un restaurante.
Ah, el sitio, vale.
No, tendría criado. Es que el señor Arimatea tenía mucha pasta.
Vale.
Un empresario y además estaba en la política también.
Vale.
Bueno, dicho esto, convence a Poncio Pilatos, que era el prefecto de la provincia de Judea, para que le deje dar sepultura a Jesús. Ayudado por Nicodemo, que a pesar de que era fariseo, era un gran defensor del cristianismo.
Sí.
Colabora
él no lo sabía.
Pero era muy fan de Cristo.
Sí, sí.
Entonces él colabora en el embalsamamiento del cuerpo.
Sí.
Y lo sepultan en una tumba recién excavada en la roca, que es propiedad de José de Arimatea.
Sí.
y que ahora conocemos como el Santo Sepulcro. Tras la resurrección, los judíos acusan a José de Arimatea de haber sustraído el cuerpo.
Joder.
Y lo encierran en una torre. Qué bien lo hago, tío. Qué bueno es eso. Pero se le aparece Cristo resucitado.
Sí.
Y le revela el misterio del Santo Grial. Tú custodiarás el Grial y después de ti aquellos que tú designarás.
Le dijo a Arimatea.
De Cristo a José de Arimatea. Una vez liberado y debido a la persecución de los judíos en Jerusalén,
sí,
se va con un grupo de cristianos a las islas británicas y funda en el año 63, después de Cristo, básicamente, la primera iglesia consagrada a la Virgen en la ciudad de Glastonbury.
Sí. Claro, es que él era un poco trader también, por claro, eso va.
Allí, con una dinastía de guardianes, mantiene a salvo y escondido el Santo Grial, sí, junto a la lanza sagrada.
¡Wow!
A la muerte de José, Sir Pels, conocido como el Rey Pescador o el Rey Tullido, es nombrado guardián de las reliquias. Pero Sir Balin, el salvaje, quiere robarlas. Y en la pelea, cuando Pels es desarmado, este coge la lanza sagrada y le hiere.
¿A Pels?
A Pels.
Joder.
A consecuencia de la profanación, el castillo se derrumba.
Vale.
El Grial desaparece hasta que un caballero puro de corazón, Sir Galahad, el más santo de los que componen la Mesa Redonda,
sí,
que por si no lo sabéis fue creada por Merlín para emular la Última Cena y en la que nunca se ocupa el sitio de Judas.
Ya.
Este encuentra el cáliz, pero al morir vuelve a desaparecer y nadie sabe dónde está escondido.
O sea, Sir Galahad es el que...
Es el último que ve el Santo Grial. A partir de aquí hay innumerables teorías. Por una parte, se supone que los templarios se hacen con el Santo Grial y el Arca Perdida, que según algunos expertos es lo mismo. Y por otra, se supone que cuando San Agustín es enviado allí por Roma para establecer la iglesia, se encuentra con una comunidad cristiana arraigada y bien organizada, con obispos y fieles que daban testimonio del Evangelio de Cristo entre ellos, y puede tener la oportunidad de llevarse la reliquia. Lo que sí sabemos es que ahora mismo hay varios supuestos griales, como el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, el Cáliz de Doña Urraca en León, el Santo Grial de Ocebreiro en Lugo, el Sacro Catino de Génova, el Cáliz de Antioquía, que está en el Metropolitan Museum de New York, el Vaso de Nanteos, donde los marqueses, el Vaso de Nanteos en Gales, el Cáliz de Ardoja en el Museo Nacional de Dublín, la Copa de Armstrong Park, el Cuenco de Ágata, que se encuentra en el Tesoro de los Habsburgo en Viena, la Copa de Santa Isabel, que perteneció a Santa Isabel de Hungría, salvo a esta última, a la que se le atribuyen supuestas curaciones milagrosas. El resto de los griales no se sabe nada ni...
O sea, que bueno, podría haber uno en el Carrefour y otro en el Ikea.
Claro, pero que están expuestos...
Pero se te ha olvidado las 14 copas de Europa del Real Madrid.
Bueno, y ya termino. Están expuestos o guardados, pero si tienen propiedades como resucitar a los muertos, alimentar a miles de soldados, sanar a los enfermos, ¿por qué no se usa para el bien de la humanidad? ¿Como hubiera querido Jesucristo?
¡No sé!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, ya hasta aquí hemos llegado a nuestro resumen de hoy.
Por fin.
Hemos tenido un montón de cosas, un montón de espacios, de cosas, como digo, recopilatorios que hacemos nosotros y otros que vosotros nos lo mandáis al 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, repito, 601-604-470, donde nos pedís específicamente cosas de las que han ido pasando durante la semana y algunos temas argumentales específicos, y nosotros lo que hacemos es, por supuesto, llevar a gala espera, un momento, Dani, que estoy desarrollando. El caso es que, bueno, pues ya hoy tenemos como muestra un botón de todas estas cosas que nos habéis pedido vosotros y alguna que hemos incorporado, que hemos considerado también interesante, como no puede ser de otra manera.
Mi canción, ¿no?
Sí, ¿qué tema querías,
bueno,
Dani?
Es una canción pivotal.
¿Pivotal?
Sí, pivotal. Central de
explica
Pink Floyd.
Un poco lo de pivotal.
Ah, porque es importante, porque sí. Es pivotal, es lo que está enfrente.
Ya.
O sea, lo que ataca, ya, en este caso. Y es The Wall. Sí, de Roger Waters.
El muro.
El muro, sí. Que tiene mucho significado más allá de la letra, digamos, virtual, literal.
Sí, sí. O sea, que hay más allá dentro
muchísimo
de la
muchísimo más.
De la letra.
Y yo quiero que la escuchen hoy.
Sí,
quiero
sí.
que la escuchen hoy.
Claro,
desde el comienzo hasta el final. Porque, porque evidentemente, es una canción tan importante en la
Dani, no va a dar tiempo, tío.
Yo creo que sí, ¿no?
No, mira.
¿Cómo? ¿No?